gloria a Dios. Te adoramos, Padre, gracias. Aleluya. En esta mañana quiero hacerte una pregunta, pero quiero que pienses bien antes de responder. No me vas a responder a mí, pero vas a responder a ti mismo. ¿Te gustaría recibir una bendición de Dios? ¿Te gustaría recibir una bendición? Esa pregunta, si te gustaría recibir una bendición, yo respondería: depende de quién sea la bendición. No es lo mismo que yo te diga, no es lo mismo que yo te diga: fulano, te voy a bendecir, a que venga Bill Gates, el millonario dueño de Microsoft, y te diga: te voy a bendecir. Hay una diferencia. Si yo te digo que te voy a bendecir, tú puedes esperar que a lo mejor te voy a dar 20 pesos. O un esfuerzo grandioso y te voy a dar $100. Porque así pensamos nosotros en bendición, ¿verdad? Es lo primero que a la mente va. Pero si te digo que Bill Gates te dice: te voy a bendecir, no te va a dar 20 pesos. Ahí viene un cheque con bastantes ceros ahí detrás del número. No es lo mismo. Pero quiero que lo entiendas de una manera diferente en esta mañana. No es lo mismo que Bill Gates te diga: te voy a bendecir, a que Dios te diga: te voy a bendecir. No es lo mismo. Porque por mucho que aunque Bill Gates te entregue su completa fortuna y te la entregue a ti hoy en esta mañana, eso no se compara, ni comienza a compararse con lo que es tener la bendición de Dios en nuestras vidas. Porque lo único que Bill Gates nos puede dar es dinero. Pero Dios te puede dar, junto con la prosperidad económica, te puede dar la prosperidad de tu alma, te puede dar la salud de tu cuerpo, te puede dar la restauración de tu matrimonio, de tu relación, te puede bendecir en muchas otras maneras, y más que todo te da la vida eterna, que ningún ser humano te lo puede dar. Entonces, ¿queremos ser bendecidos? Sí, pero ¿por quién queremos ser bendecidos? Por Dios. Vamos a repetir la pregunta de una manera un poco diferente. ¿A cuántos les gustaría recibir la bendición de Dios? Amén. ¿A cuántos les gustaría perderse la bendición de Dios? Nadie, ¿verdad? Dios promete bendecir a su pueblo. Y vamos a estar mirando en el libro de Ageo, el profeta Ageo, que Dios le dice a su pueblo: desde este día os bendeciré. Wow, qué palabras. Pero hay un pero grandísimo ahí. Antes de ser bendecido, el pueblo de Dios tenían que remover varios obstáculos que impedían la bendición. Dios le dice a su pueblo en Ageo capítulo 2: os bendeciré. Pero para llegar a ese punto, el pueblo tuvo que remover varios obstáculos, impedimentos que impedían que ellos fueran bendecidos por Dios. Hoy comienzo una serie que van a ser 3 mensajes sobre lo que es la bendición de Dios en nuestra vida, cómo ser bendecido por Dios. Y vamos a ver en cada mensaje un obstáculo que hay que remover para que Dios te bendiga. El primer obstáculo que veremos hoy es el desinterés. Tenemos que remover el obstáculo del desinterés para que Dios te bendiga. La semana próxima vamos a ver que tenemos que remover el desaliento, porque eso es un obstáculo a la bendición de Dios. Y en el tercer mensaje veremos que hay que remover la insatisfacción, porque esa también es un obstáculo a la bendición de Dios. Ahora quiero, antes de seguir al pasaje en Ageo que vamos a meditar, vamos a definir qué cosa es bendición. ¿Qué cosa es bendición? Si yo defino bendición, me voy a quedar corto. Así que mejor dejemos que Dios sea el que lo define. Amén. Que Dios lo define. Lo defina. En Deuteronomio, no lo busquen, se lo voy a leer. Dios define lo que es bendición en términos terrenales. Y nosotros estamos en la tierra, ¿verdad? Vivimos en la tierra. Entonces, para nosotros, bendición terrenal es lo que nosotros en este momento necesitamos. ¿Cómo lo define Dios? Escucha las palabras de lo que quiere decir ser bendecido por Dios. Quizás no sea lo que nosotros pensamos. ¿Qué significa ser bendecido por Dios? Dios se lo dice a través de Moisés al pueblo en Deuteronomio 7. Dice: guarda por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Ahora escuche. Y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, esto es lo que Dios va a hacer por ti. Aquí viene lo que es bendición. Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Y te amará. Y te bendecirá. Y te multiplicará. Bendecirá el fruto de tu vientre. Y el fruto de tu tierra. Tu grano, tu mosto, tu aceite. La cría de tus vacas. Los rebaños de tus ovejas. En la tierra que juró a tus padres que te daría. Bendito serás más que todos los pueblos. No habrá en ti varón ni hembra estéril, ni en tus ganados. Y quitará Jehová de ti toda enfermedad y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces. No las pondrá sobre ti, antes las pondrá sobre todos los que te aborrecieren. Dice: bueno, yo no tengo ni vaca, ni grano. O sea, aquí en Miami no sembramos. Pero ven lo que quiere decir la bendición de Dios en un paquete completo. La bendición de Dios quiere decir que todo lo tuyo será bendecido. Todo lo tuyo, tu salud, tus relaciones, tus negocios, todo será bendecido. Cuando Dios te bendice, actúa a favor tuyo en todas las áreas de tu vida. Para que tengas una bendición completa. Pudiéramos decir una bendición de la A a la Z. Ahora, hay algunos principios bíblicos sobre la bendición. Primero, es para nosotros. Usted dice, pero eso que leímos es para Israel, no es para nosotros. Pero en Gálatas capítulo 3 dice que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. A través de Cristo, las bendiciones estas que prometió Dios a Israel son para nosotros también. Así que eso es para que entendamos que lo que vamos a predicar es para nosotros. Segundo, nuestra bendición es en Cristo. Ese es el mediador de nuestra bendición. Dice Efesios 1:3: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En Cristo. Y también entendamos que la bendición de Dios es la que satisface. Ni $20 que yo te regale, ni $1,000,000,000 que te regale Bill Gates, satisface tu alma. Puedes comprar un yate, puedes divertirte mucho y viajar el mundo, pero tu alma no se satisface con dinero. Y si no me crees, pregúntale a todos los que tienen. Y te vas a dar cuenta que no están satisfechos. El alma no se satisface con dinero. No se satisface con dinero. Necesita a Dios para satisfacerse. Entonces, dice Proverbio que la bendición de Jehová es la única que enriquece y no añade tristeza con ella. La bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Y el principio más importante, creo que nos va a chocar un poquito, pero creo que es el que tenemos que entender, es que la bendición de Dios es condicional. La bendición de Dios para nosotros es condicional. ¿Saben lo que quiere decir condicional? Hay condiciones. There are strings attached. Hay condiciones. Claro que sí. Primero, Dios bendice a sus hijos. El que no es hijo de Dios no goza de la bendición de Dios. Tú dices, pero no somos todos hijos de Dios. No, todos somos criatura de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Para ser hijo de Dios tienes que ser adoptado. Y para ser adoptado tienes que creer en Jesucristo como tu único suficiente Salvador. Aceptando el regalo de la salvación de Cristo es que eres adoptado a la familia de Dios. Mientras tanto no eres hijo de Dios. Entonces la bendición es para los hijos. no es para los que no son hijos. Dios bendice al justo. La persona injusta no recibe la bendición de Dios. El Salmo lo dice clarito, el Salmo 5. Porque tú, Jehová, bendecirás al justo. Como un escudo lo rodearás de tu favor. Al que anda justamente y rectamente. Dios bendice la fidelidad. Otra condición para ser bendecido, la fidelidad. En Malaquías lo dice. Traedme los diezmos al alfolí, hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos. Y derramaré sobre vosotros, ¿qué cosa? Bendición hasta que sobreabunde. Probadme en esto. Dios bendice la fidelidad. Para recibir la bendición de Dios, tenemos que tener un compromiso con Dios. Tú tienes que amar a Dios, escuchar su voz y seguirle. En Deuteronomio 30 hay un pasaje poderoso donde Dios vuelve a tratar este tema de la bendición con el pueblo. Y les dice que ustedes tienen que escoger si quieren la bendición o no. Por eso les pregunté al principio si ustedes quieren la bendición de Dios. Yo la quiero. Pero tenemos que escoger si vamos a ser bendecidos o no. La bendición de Dios está a nuestro alcance. Pero tenemos que tomar posesión de ella. ¿Cómo así? Dice Proverbios 30. Después lo pueden buscar en sus casas. Del 15 al 20 dice. Mira, dice Dios al pueblo. Yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien. Y la muerte y el mal. Porque yo te mando, escuche, hoy, que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y que guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado y Jehová Dios te bendiga en la tierra en la cual entrarás para tomar posesión de ella. Pero... mas si tu corazón se apartare y no oyeres y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. Ahora viene el momento crítico donde Dios le dice a su pueblo. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros. Que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a él. Porque él es vida para ti y prolongación de tus días a fin de que habites sobre la tierra. Que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. La bendición de Dios es condicional. Delante de nosotros está la vida y la muerte. Delante de nosotros está la bendición y la maldición, el bien y el mal. ¿Quién escoge? Escogemos nosotros si vamos a ser bendecidos o no. La razón por la cual no recibimos la bendición es que muchas veces, por una razón u otra, estamos dispuestos a contribuir. Pero realmente no nos entregamos. Hay una diferencia. Estamos dispuestos a contribuir, pero realmente no nos entregamos. Es como la gallina y el cochinito, el cerdo, que iban caminando por la calle un día. Y la gallinita y el cerdo eran amiguitos. Y esa mañana amanecieron con un hambre terrible. Le dice la gallina al cerdo, vamos a desayunar algo. El cerdo le dice a mí, conmigo cuenta para comer siempre, vamos. Y cuando van caminando por la calle ven un letrero de una cafetería. Y dice, mira qué bueno, ahí podemos desayunar. Y la gallina sale de lo más bien, pero el puerco no se movía, el cerdo no se movía. Y la gallina le dice, vamos, tú no tienes hambre, vamos, corre, que vamos a desayunar. Mira, hay un especial de desayuno, 2 huevos con bacon. Dice la gallina, el problema es que a mí me van a pedir una contribución, ¿no? Dice el cerdo, a ti te van a pedir una contribución, pero a mí... ¿El bacon de dónde sale? Tú pones un par de huevos y ya tú saliste bien, pero a mí me tienen para hacer bacon a mí. Estamos dispuestos a contribuir, pero a la hora de entregarnos nosotros, nuestra vida para el Señor, muchas veces no estamos dispuestos. Y la bendición de Dios viene a tu vida cuando tú y yo nos entregamos. Espíritu, alma y cuerpo. Cuando nuestra vida está rendida para Él. Dios promete su bendición para nosotros. Pero antes de ser bendecido tenemos que remover ciertos obstáculos. Y la idea que quiero que te lleves contigo en esta mañana es esta. Si deseo la bendición de Dios en mi vida, tengo que poner las cosas de Dios como prioridad en mi vida. La obra de Dios tiene que gozar de mi mayor interés. Esa es la idea que quiero que te lleves contigo esta mañana. Si quiero recibir la bendición de Dios en mi vida, tengo que poner las cosas de Dios como una prioridad en mi vida. Las cosas de Dios tienen que gozar de mi mayor interés. Tengo que estar interesado por la obra de Dios. Si no, no voy a recibir la bendición. Ahora sí les voy a pedir que abran en Ageo capítulo 1. Y vamos a leer los primeros 15 versículos. Para ver este primer obstáculo, el obstáculo del desinterés, que impide que seamos bendecidos. Ageo capítulo 1. Dice: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: esta es la palabra de Dios. Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice: no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino mi palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: ¿es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no saciáis. Bebéis y quedáis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Subir al monte y traer madera y reedificar la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada de uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre la tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios. Y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos su Dios, en el día 24 del mes sexto del segundo año, el rey Darío. ¿Qué está pasando aquí? Un pequeño fondo histórico. Sabemos que la ciudad fue destruida. Jerusalén fue destruida. Jeremías lloró y profetizó. Isaías lo predijo. Los profetas antes del cautiverio profetizaron: arrepiéntanse, si no van a caer, van a caer. No se arrepintieron y cayeron. Tuvieron en cautiverio 70 años. Durante esos 70 años sufrieron amargamente como prisioneros en Babilonia, haciendo trabajo de construcción, extrañando su tierra. Por fin Dios abre las puertas para que puedan regresar a su tierra y reconstruirla a través de un decreto de un rey que no conocía ni a Dios, porque Dios hace las cosas así. Y regresan una excursión con un grupo, una primera excursión. En esa excursión estaba Esdras, estaba Zorobabel, estaba un grupo de personas que iban a construir los muros y la ciudad, y llegaron a Jerusalén entusiasmadísimos, con cartas para construir y con todo en orden para construir. Pero cuando llegaron allí, construyeron el altar del templo, el primer mueble del templo, y echaron el fundamento para edificar el edificio, todo el fundamento, el piso, la placa, para levantar. Pero cuando ya estaba la placa y el altar, dijeron, mira, vamos a poner en on hold, vamos a poner la casa de Dios a un lado un momento y vamos a hacer nuestras propias casas porque necesitamos un lugar donde vivir. Y se fueron e hicieron sus casas, pero nunca volvieron a seguir el trabajo del templo. Entonces pasó un año, pasó dos años, pasó tres años. Los años van pasando y ellos no han regresado a hacer nada. 16 años viviendo en la tierra sin construir el templo que venían a construir. Se les olvidó. Ya el templo no era una prioridad. Ya estaban en Jerusalén y ya tenían sus casas cómodas. Ya estaban tranquilos. Fue en ese momento donde Ageo recibe esta palabra de Dios para el pueblo. Ustedes no pueden seguir como están. No estaban siendo bendecidos. Las cosas les estaban yendo mal y no entendían por qué. A veces nosotros no entendemos por qué las cosas no nos van bien. Y son tan obvias. Pero Dios tiene que mandarlo a decir con alguien. Y Dios le pone palabra a Ageo para que le hable al pueblo y le diga lo que está pasando. Entonces, lo primero que quiero que veamos de este pasaje es que Dios los manda a ellos a meditar sobre sus caminos. Dios le dice, yo quiero que ustedes piensen bien, mediten. Mediten no es sentarte y evaluar, considerar, analizar. Yo quiero que ustedes mediten sobre lo que han hecho. ¿Qué es lo que habían hecho? Se habían olvidado de la casa de Dios. Yo quiero que ustedes mediten sobre lo que han hecho. Se han olvidado de la casa de Dios. ¿Qué sucedió? ¿Qué les dice Dios? Este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Echaron el fundamento, pero todavía no era tiempo de levantar el templo. Y el mes que viene, bueno, ya, no, todavía no. El año que viene, ya, no, todavía no es tiempo. Y ese apuro que tú tienes, calma, ya lo vamos a hacer. Un desinterés por las cosas de Dios. Me imagino las excusas, ¿eh? Me imagino las excusas cómo serían. Bueno, es que Dios quiere que atendamos a nuestra familia primero, ¿no? ¿No es eso lo que Dios quiere? O quizás miraron el templo y dijeron, ¿qué va? Ese trabajo es demasiado grande. Jamás vamos a terminar nosotros eso. ¿Tú sabes lo que va a demorar hacer eso? No. O quizás algunos dirían, yo no destruí el templo, ¿por qué lo tengo que edificar yo? Otro lo destruye, ¿por qué lo voy a tener que edificar yo? Que lo edifique otro. Que venga el que lo tumbó y lo arme. Porque eso no es responsabilidad mía. Otro lo va a hacer. Quizás algunos dirían, vamos a orar a ver si Dios quiere que lo hagamos. ¿Cómo que orar? Si a eso te mandó Dios. Otros dirían, ¿y para qué necesitamos un templo? Si Dios no habita en construcciones humanas, ¿para qué necesitamos un templo? Otro diría, no, yo no creo que es el tiempo correcto ahora. Pero yo creo que la mayoría de la gente lo que dirían es, no hay tiempo, yo no tengo tiempo de hacer eso. Estoy tan ocupado que ¿en qué tiempo voy a construir el templo? Para construir el templo tengo que dejar de hacer esto y esto y esto y esto. ¿Y qué va? No tengo tiempo para hacerlo. Pero mira la respuesta de Dios para ellos. Dios le dice, ¿es para vosotros tiempo de habitar en vuestras casas artesanadas y esta casa está desierta? Piensen en esto, meditar en esto, piensen en esto. Mira lo que dice el versículo 5. Meditad bien sobre vuestro camino. Siéntense a evaluar cómo les ha ido a ustedes en los últimos 16 años que ustedes no han estado haciendo nada en mi casa. ¿Cómo les ha ido? A ver, siéntense y saquen cuenta. Coge una libreta y empieza a ver cómo te ha ido todo este tiempo que tú has ignorado y has dejado de hacer lo que yo te mandé a hacer. ¿Cómo te ha ido? Y entonces Dios le dice, por si acaso ustedes no se acuerdan, vaya, apunta ahí, apunta en tu libreta. Le dice, primero, siembran mucho y recogen poco. ¿No se han dado cuenta? ¿Nadie se ha dado cuenta que sembraron todas estas hectáreas y lo que cosecharon fue nada? Vaya, un año mala suerte, otro año mala suerte, pero 16 años de no siembra, de no cosecha, ya eso no es mala suerte, eso algo está pasando aquí. ¿No se han dado cuenta que coméis y no os saciáis? ¿No se han dado cuenta que bebéis y no quedáis satisfechos? ¿No se han dado cuenta que hay frío, se tapan y todavía tienen frío? ¿No se han dado cuenta que todo lo que reciben de jornal cae en un saco roto? O sea, cobraste en un jornal, en un saco, en el trabajo, y cuando llegaste a la casa el saco estaba vacío. O sea, que el dinero se va y no alcanza. No es casualidad. No es casualidad que estas cosas le están pasando a ellos. Ellos estarían sumamente frustrados. Imagínense vivir así, sin saber por qué. Oye, pero qué mala suerte tenemos nosotros que nada nos sale bien. Oye, pero qué mala suerte tenemos nosotros que cada vez que gano un kilo me lo tengo que gastar 10 kilos. Cada vez que me entra un peso tengo que gastar 100. Pero ¿cómo es esto? Qué mala suerte yo tengo. Qué mala suerte yo tengo que estoy haciendo esto y aquello y nada me sale bien. Estarían frustrados. Quizás estaban enojados con Dios. Pero Señor, ¿por qué tú no me bendices? Pero Señor, ¿por qué tú no abres puertas? Pero Señor, ¿por qué todo me sale mal? Pero tú no eres justo. A lo mejor estaban hasta disgustados con Dios. Porque cuando uno no sabe, cuando uno es ignorante, cuando uno no se da cuenta de lo que Dios está haciendo, uno hace el papel de un necio completo. Discutiendo con Dios. Dios tiene que poner a este profeta que les diga, hello, despiértate, piensa. ¿No te has dado cuenta de esto y esto y esto y esto y esto? No es casualidad. No es casualidad. Eso era meditar sobre lo que hicieron. Ahora les dice, meditan sobre lo que ustedes deben de estar haciendo. Fíjense que Dios le va llevando paso a paso como se lleva un niño de la mano. Ok, ya te diste cuenta que las cosas no han andado como deben de estar. Ahora piensa en esto, ¿cómo deben ser las cosas? ¿Cómo debemos de andar? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué no hemos hecho? ¿Qué estamos haciendo mal? O sea, cualquiera se hace esa pregunta, ¿qué estoy haciendo mal para que todas estas cosas me acontezcan? Entiéndame, yo no te estoy diciendo que si tú sales hoy de la iglesia y se te ponche una goma, estás haciendo algo mal. Mira, medita a ver qué hiciste para que se te ponchara esa goma. Eso no es lo que te estoy diciendo. A cualquiera se le ponche una goma. Eso no es. Pero si todo te está saliendo mal. Pero si todo te está saliendo mal. Entonces tienes que parar y decir, espérate, esto no es mala suerte. Es que allá Dios está tratando de que yo entienda algo. Dios está tratando conmigo. Y le dice Jehová otra vez que mediten en esto. Mira lo que dice el versículo 7. Meditad sobre vuestros caminos. Meditad sobre vuestros caminos. Las condiciones de ellos no eran casualidad. Mira lo que dice el versículo 9. Buscáis mucho y halláis poco. Y encerráis en casa, o sea, acumulan en almacenes lo que recogen y yo lo disiplo con un viento. Por eso, escuche el versículo 10, se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. No dejó de llover porque están pasando una sequía. Dejó de llover porque yo retuve la lluvia. No es casualidad. Dice versículo 11, pues si acaso no entienden bien. Y llamé, dice Dios, y llamé la sequía sobre la tierra. Yo fui el que traje la sequía. No dejé que lloviera ni sobre los montes, ni sobre el trigo, ni sobre el vino, ni el aceite, ni sobre todo lo que la tierra produce, ni sobre los hombres, ni sobre las bestias, ni sobre el trabajo de vuestras manos. Cero bendición. ¿Me van a ignorar a mí? Ok, vamos a ver cuánto dura esto. Porque para Dios, Él puede esperar por una eternidad, pero tú y yo no. Cuando Dios detiene su bendición, cuando el brazo de Jehová se acorta, cuando Dios detiene su bendición, óigame, para nosotros es duro, es duro, porque sin la bendición de Dios no podemos hacer nada, nada. Pero es que todo me iba tan bien y de buena primera empezó a ir mal y mal y mal y mal. ¿Qué pasó? Siéntate y piensa, ¿qué hiciste o qué dejaste de hacer? Algo no anda bien. ¿Por qué? ¿Por qué Dios hizo todo esto? Y dice, oye, pero qué Dios más severo este. No. El problema es que Dios es serio. Y Dios bendice, pero Dios demanda. Y nos encanta la bendición de Dios, pero no nos gusta la demanda de Dios. Nos gusta que Dios nos dé y no demande nada de nosotros. Búscate otro Dios, porque el verdadero demanda de nosotros. El verdadero demanda de nosotros. Versículo 9, la segunda parte, mira lo que dice. ¿Por qué, dice Jehová de los ejércitos? ¿Por qué ha pasado todo esto? Por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. ¿Usted sabe por qué le está pasando todo esto? Porque ustedes, yo les permití regresar a su tierra para que edificaran mi templo y ustedes habitaran en paz y con la bendición mía. Llegaron a la tierra, no me edificaron el templo y se pusieron a hacer otras cosas. Edificaron la casa de ustedes. Por eso las cosas no van bien. ¿Cuál es la solución? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Porque Dios, mira, Dios a esta etapa ya le está diciendo A, B, C y D, porque ellos no entienden. Ya se dieron cuenta que la cosa anda mal. Ya saben por qué andan mal. Ahora déjame decirte lo que tienes que hacer. Versículo 8. Subir al monte, traer madera y reedificar la casa. Y pondré ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Mire, el templo era importantísimo para la sociedad judía en ese entonces. ¿Por qué necesitaban un templo? Entiende que en el Antiguo Testamento el Espíritu de Dios no reposaba sobre todos los creyentes, como en el Nuevo Testamento. Dice la palabra Pablo que nosotros somos templo del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios mora en nosotros. No hacen falta los edificios técnicamente, porque el Espíritu de Dios mora en nosotros. Nos congregamos y por eso tenemos edificios, pero la iglesia no es este edificio, la iglesia somos nosotros los seres humanos. Pero esto es el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento el Espíritu de Dios se manifestaba en el templo. Ese era el centro, de ahí salían las instrucciones para el pueblo, de ahí salían las palabras de Dios para el pueblo, y era el lugar donde el pueblo iba para ofrecer los sacrificios que exigía la ley por sus pecados. Entonces aquí ustedes están pecando y ¿dónde van a ofrecer el corderito? A ver, ¿cómo van a rociar la sangre en el altar, en el propiciatorio, si no existe el propiciatorio, si no existe el altar, si no existe el templo, porque no lo has construido? Entonces el pueblo estaba viviendo mal, estaban pecando y no tenían cómo justificarse ni cómo pararse delante de Dios y ofrecer ningún sacrificio. Entonces estaban mal y no se arreglaban con Dios y no les interesaba la casa de Dios. ¿Cómo será que el pueblo de Israel entiende esto? Que hasta el día de hoy, de esto han pasado ya 2500 años, y hasta el día de hoy los judíos en Jerusalén, en el parlamento, están luchando, los ortodoxos, los religiosos, los que seguían por la palabra de Dios, están luchando por construir el templo. ¿Sabe lo que le dicen ellos al gobierno? Porque en Israel no hay templo ahora, no lo ha habido desde que fue destruido en el año 70. ¿Sabe lo que le dicen ellos al gobierno? ¿Usted sabe por qué razón nos bombardean? ¿Por qué tenemos problemas con todos nuestros enemigos? ¿Por qué los suicida? ¿Por qué no tenemos paz con los árabes? ¿Por qué todo nos sale mal? Porque llevamos 70 años aquí en esta tierra y no hemos construido el templo todavía. Eso están diciendo ellos hoy. Ellos entienden que no edificar el templo es no tener la bendición de Dios en su vida. Para nosotros, edificar el templo es hacer la obra de Dios que Dios nos ha llamado a hacer como cuerpo de Cristo. Ese es el llamado nuestro. Y si nosotros no estamos haciendo la obra que Él nos ha llamado a hacer como cuerpo de Cristo, hemos menospreciado el templo de Dios. Hemos puesto a un lado las cosas. Subir al monte espiritualmente quiere decir entrar a la presencia de Dios. Suban al monte. Ustedes tienen que empezar a buscar de Dios. ¿Cómo sabemos que subir al monte quiere decir eso? Porque el salmista nos ayuda. El Salmo 34, 24 lo dice. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. El que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Él recibirá, ¿qué cosa? Bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. El pueblo tenía que buscar de Dios. Físicamente tenían que construir el templo, pero en su alma, en su corazón, tenían que buscar de Dios. Tenían que poner a un lado la falta de interés. Mire, no estaban recibiendo la bendición de Dios porque las cosas de Dios no les interesaban. Eso es blanco y negro, yo creo que eso lo entendemos todo. No estaban recibiendo la bendición de Dios porque las cosas de Dios no les interesaban. Ellos podían decir que les interesaban, pero sus hechos demostraban que no. Y hay muchos creyentes que dicen que a mí me interesan las cosas de Dios, pero cuando te sientas a mirar qué están haciendo para Dios, no están haciendo nada. Y si tú no estás haciendo nada para Dios, no me digas que te interesan las cosas de Dios. Porque el que le interesa las cosas de Dios quiere estar haciendo las cosas de Dios. El que le interesa las cosas de Dios y quiere la bendición de Dios, quiere estar trabajando para el Señor y haciendo algo. No es que tienes que hacer tal trabajo o más cual, sino lo que Dios te ha dado a ti para hacer. Todos tenemos talento, todos tenemos habilidades, todos tenemos tiempo, todos tenemos recursos, todos tenemos cómo servir a Dios. Pero el mundo y nuestra vida y todos los quehaceres y las preocupaciones nos roban todo el tiempo, todo el interés. Y cuando llegan las cosas de Dios, no tenemos ni tiempo ni interés. Tú vas a hacer las cosas que a ti te interesan. Tú vas a hacer las cosas que a ti te interesan hacer y yo voy a hacer lo que a mí me interesa hacer. Así somos los seres humanos. Como dice el poema del campo allá de Cuba de hace muchos años atrás. El amor y el interés se fueron al campo un día y más pudo el interés que el amor que le tenía. La idea es, el interés es lo que nos motiva. Cuando a ti te interesa algo, ¿qué es lo que tú haces? Pones todo lo que tú tienes en eso. Todo, todo. Cuando a una muchacha le interesa a un muchacho, ¿en qué más piensa? En más nada. Cuando un muchacho se enamora de una muchacha, ¿en qué más piensa? En más nada. Todo es así. La muchacha. Cuando nos interesamos por los estudios, es la escuela y los estudios y todo. Cuando nos interesamos por ganar dinero, la persona que se interesa por hacerse rico, lo único que piensa, lo único que hace y trabaja y se mete y hace lo que tenga que hacer, roba si tiene que robar, porque lo que quiere es más dinero, dinero. O sea, mire, no estoy hablando que sea malo enamorarte, no sea malo que sea malo estudiar, ni sea malo trabajar. Lo que estoy hablando es que la naturaleza nuestra es que cuando algo nos interesa, le metemos el cuerpo, espíritu, alma y todo lo que tenemos. La pregunta es, saca cuenta de lo que tú haces en una semana. ¿Tú le metes espíritu y alma y cuerpo a las cosas de Dios? ¿Le dedicamos a Dios esa mentalidad, ese deseo, tenemos nosotros esa visión, esa pasión por las cosas de Dios? Porque si te interesan las cosas de Dios, eso es lo que vas a querer hacer. Y puedes hacer todo lo demás, pero la prioridad es Dios. La prioridad es Dios. Si tienes que escoger entre algo y Dios, vas a escoger a Dios 100% de las veces. Pero esa es la persona que le interesan las cosas de Dios. Si no, mire, ¿quién se perjudica? Nosotros. ¿Quién se pierde la bendición? Nosotros. Ustedes me dijeron al principio que nadie se quiere perder la bendición de Dios. Entonces, si no nos interesamos por las cosas de Dios, la vamos a perder. Si no es que ya la perdimos. No estoy hablando de la salvación de tu alma, ¿eh? Escúcheme bien, no me malentiendan esta mañana. No estoy hablando de la salvación de tu alma porque tu salvación es por gracia. Eso lo entendemos. Tú no te ganas tu salvación trabajando para el Señor. Eso lo entendemos. Estamos hablando de las bendiciones que vienen para el creyente o las bendiciones que dejan de venir para el creyente cuando el creyente no anda bien con Dios. cuando Dios no es una prioridad. Entonces Dios le dijo: mediten sobre lo que ustedes han hecho. Se han olvidado de mi casa. Mediten sobre lo que ustedes tienen que hacer. Tienen que edificar la casa. Y entonces ahora en la tercera parte del capítulo que leímos, Dios le dice: ok, ahora dejen de meditar y hagan algo. Meditaron sobre lo que pasó, le dieron cabeza, lo pensaron mucho y bien y lo evaluaron. Le meditaron sobre lo que tienen que hacer y le dieron cabeza y pensaron: ok, lo que tengo que hacer es esto y esto y esto. Tengo que subir al monte, tengo que edificar, tengo que traer madera, tengo que meterme con Dios. Ok, perfecto, ya meditaste todo lo que ibas a meditar. Ahora haz algo, levántate y hazlo. No basta con meditar, no basta con entenderlo. Tenemos que ponerlo por obra, tenemos que hacerlo. Mira lo que dice, qué precioso el versículo 12. Dice que todos oyeron. Todos lo oyeron. Oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, el sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo oyó la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Geo, como le había enviado Dios. Todos lo oyeron. Segundo, todos temieron delante de Dios. Dice, y temió el pueblo delante de Jehová. Se dieron cuenta que estaban mal. Cuando uno se da cuenta que Dios no ha sido una prioridad en su vida, uno siente el temor de Dios. Uno entiende que algo anda mal. Fueron alentados por Dios, pero Dios le dijo: mira, a pesar de que ustedes llevan 16 años que se han olvidado de mí, ¿qué les dice? Yo estoy con vosotros. Porque la fidelidad de Dios no es como la nuestra. Nosotros le fallamos a Dios, pero Él no nos falla a nosotros. ¿Qué les dice Dios? Ustedes... yo sigo siendo el Dios de ustedes. Yo sigo estando presente. Lo único que no te bendigo. Hasta que tú no aprendas y entres en línea, no vas a recibir mi bendición. Pero yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Todos oyeron. Todos temieron. Fueron alentados por Dios. Jehová despertó el espíritu de ellos. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Hasta aquí todo está bien. Oyeron, temieron, fueron alentados, Jehová los despertó. Pero mire qué lindo, dice el versículo 5. Y vinieron. Y vinieron a la casa de Jehová. ¿Y sabe qué más hicieron? No solo vinieron a ver qué es lo que estaba pasando. Y trabajaron. Vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Vinieron y trabajaron en la casa de Jehová, su Dios. Fueron confrontados. Meditaron bien y entendieron. Y entonces hicieron algo. Hicieron algo. Hicieron algo. En otras veces yo se los he dicho en esta analogía, pero cabe volverlo a hacer. Si tu carro va por la calle y se prende el bombillito del aceite, o se prende el bombillito que dice check engine, tú tienes que meditar sobre eso y decir: bueno, si ese bombillito se encendió es porque algo está mal. Algo no está bien. Ese bombillo no se debe estar encendiendo. Y a lo mejor te da hasta temor. Oye, se me fundirá el carro, a lo mejor se quedó sin aceite, no sé qué va a pasar. Wow. Pero si tú no haces nada, ¿de qué te vale el bombillito? Usted sabe la cantidad de gente que maneja con el bombillito encendido por semanas enteras hasta que el carro se le funde. Eso se llama necedad. Cuando te das cuenta que algo anda mal, ¿qué tienes que hacer? ¡Hacer algo! Hacer algo. Y mira, el carro te está dando señal que está roto, que algo está mal. Sabes dónde está el mecánico, pero no llevas el carro. Se va a arreglar el carro solo. Así somos espiritualmente. Dios nos confronta con su palabra y te dice: mira, esto es así. Y esto no anda bien. El bombillito se encendió. Y sabes quién es el que lo puede arreglar. Pero hasta que tú no hagas algo, no pasa nada. No pasa nada. Hay personas que pasan 20, 30 y 40 años en la iglesia y escuchan, ¿usted sabe lo que es escuchar 52 sermones al año por 40 años y no hace nada? Palabra entra y palabra sale, palabra entra y palabra, mensaje entra y mensaje sale, entra por aquí, sale por aquí, entra por aquí, sale por aquí, entra por aquí. Hay un túnel. Y dice, wow, pero esa persona lleva 20 años de convertido y no muestra madurez ninguna. Mira los años que lleva esa persona en el evangelio y no hace nada para Dios. Sin embargo, aquel se acaba de convertir y quiere predicar y ganarse el mundo y hacer todo y tiene una energía y una gana de... Y hasta le molesta al que no hace nada. Este que se acaba de convertir y mira que le está predicando. Yo que llevo 20 años y yo no predico. ¿Aló? ¿El anormal eres tú? Lo normal es eso, que tú te entregues a Cristo y quieras trabajar. Eso es lo normal. Lo anormal es no querer hacer nada para Dios después de tantos años de conocerlo. Ellos trabajaron en la casa de Dios. Y sabe que desde el momento que se pronunció el mensaje hasta que ellos comenzaron a construir la casa, fueron 24 días. El mensaje salió en el día primero del mes sexto del año segundo del rey Darío. Y aquí dicen el 15 que en el día 24. 24 días más tarde estaba el pueblo entero construyendo un templo. Lo que no habían hecho en 16 años. Es decir, entendieron el mensaje. Para concluir en esta mañana. ¿Has dicho alguna vez alguna de estas frases? Me voy a rendir completamente al Señor cuando termine este semestre. O quiero leer más la Biblia, pero no me queda tiempo. O quiero venir al servicio, o quiero venir al instituto, pero es que yo trabajo ese día. El Señor entiende. O quizás ha dicho, el domingo es el único día que tengo para dormir la mañana. O estoy dispuesto, pero hoy tengo que hacer esto. Y la semana que viene, oye, a mí me gustaría, pero primero tengo que hacer esto. O tengo que hacer aquello. O quizás piensa, trabajo demasiado y estoy tan cansado que yo no puedo ir a la iglesia. O yo sé que debo ir a la iglesia, pero nadie me llama para animarme y para saber por qué yo no estoy, así que no voy a ir. Falté el domingo y nadie me llamó, así que yo no voy más. ¿Quién sale perdiendo? O sea, ¿estos son qué cosas? Excusas. Excusas. Tú puedes estudiar y servir al Señor. Tú puedes estudiar y servir al Señor. Tú puedes trabajar y servir al Señor. Muchos lo hacemos. Tú puedes cuidar tu familia y servir al Señor. Tú puedes hacer todo, porque dice la palabra que hay tiempo para todo debajo del cielo. Hay tiempo para todo. Cuando no hacemos las cosas de Dios porque no tenemos tiempo, es una excusa. Eso lo único que le estamos diciendo al Señor es que lo tuyo no me interesa tanto como esto. Lo tuyo no me interesa tanto como mi trabajo. Lo tuyo no me interesa tanto como esta relación. Lo tuyo no me interesa tanto como dormir la mañana. Cuando ponemos estas excusas le estamos diciendo a Dios, yo no tengo tanto interés en lo tuyo como tengo en lo mío. Entonces no nos quejemos cuando la bendición de Dios no llegue. ¿Está Dios en contra de que trabajemos y edifiquemos nuestra casa? Para nada. Dios no estaba en contra que esta gente tuviera en casa. Para nada. ¿Está Dios en contra que gastemos el tiempo en nuestras casas trabajando, trabajo y quehaceres y no le demos tiempo a Él? Sí, ahí sí Él está en contra. Dios no le importa que tú tengas tu casita, pero si tu casita te impide venir a la casa de Él, algo anda mal. Dios no le importa que tú tengas trabajo. Es más, dice la palabra que el que no trabaja es que no coma. Dios quiere que tú trabajes, pero si tu trabajo te impide venir a la casa de Dios, es tiempo de buscarte otro trabajo. Porque las cosas de Dios son primero. Y Dios te va a bendecir y Dios va a honrar esa decisión tuya. Cualquier cosa que te impida venir y servir en la casa de Dios está de más en tu vida. Sobra. tienes que buscar la manera de cambiarlo, reemplazarlo, ajustarlo para que Dios sea primero. Demasiadas veces usamos a Dios. Queremos que Dios nos bendiga, pero no queremos nosotros cumplir con nuestra parte. Queremos que la bendición de Dios sea incondicional y no lo es condicional, como bien lo hemos establecido. No hemos entendido realmente lo que le dijo el Señor en Mateo capítulo 6, versículo 23. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Buscar el reino de Dios y su justicia primero. Eso no quiere decir venir a la iglesia, ni leer la Biblia, ni orar. Eso quiere decir poner las cosas de Dios como una prioridad en tu vida. Pon a Dios y su reino primero en tu vida y todo lo demás va a caer en su lugar. Todo lo demás verá por añadidura. Todo lo demás. Tus estudios, tu trabajo, tu carrera, tus relaciones, todo va a caer en su lugar si ponemos a Dios primero. Entonces, la idea que quiero que se lleven en esta mañana, que se las dije al principio y se la termino cerrando con ella, es: si deseo la bendición de Dios en mi vida, tengo que poner las cosas de Dios como una prioridad en mi vida. La obra de Dios tiene que gozar de mi mayor interés. Tiene que ser lo que más me interesa en la vida. Es hacer lo que Dios me ha mandado a hacer. Nunca se me olvida que yo era joven, tenía 15 años y estaba trabajando como presidente de los jóvenes aquí en esta iglesia en aquel entonces, y estaba en Miami High School ahí al doblar la esquina, y estaba en el equipo de lucha grecorromana escolar de ahí de la escuela. Y entonces las competencias de lucha con otras escuelas eran los días viernes casi siempre, que era el día del culto de los jóvenes, y yo era el líder de los jóvenes. Entonces, si iba a luchar, no podía venir al culto. Y si venía al culto, no podía ir a luchar. Y estaba en ese dilema. Y un anciano, que ya no está con nosotros, que ya está en la presencia de Dios, llamado Castillo, que había sido evangelista y pastor y hombre de mucha experiencia, me dijo: mira, Juan, tú tienes que tomar una decisión. ¿Qué es más importante en tu vida? ¿La lucha? ¿O honrar a Dios en el puesto que Él te ha puesto, en servirle donde Él te ha puesto para servirle? Pero tienes que tomar una decisión, porque en este momento las dos cosas no las puedes hacer. No me dijo qué escoger, simplemente me hizo ver que había un momento de decisión. ¿Qué era más interesante para mí? ¿En qué me interesaba más yo? ¿Servir a Dios o seguir los deportes que yo estaba haciendo? ¿Es malo jugar deporte? Para nada. Es buenísimo. Todos debemos de practicar algún tipo de deporte para nuestra condición física. No estoy hablando así. Estoy diciendo que si tengo que escoger entre el deporte y Dios, Dios va a ganar todas las veces. Yo decidí no. Dejé el equipo de la lucha y me dediqué a trabajar para el Señor. Hasta el día de hoy no me ha pesado. No me ha pesado. ¿Qué es lo máximo que yo podía haber logrado como un luchador? Lo máximo. Yo no era ni muy bueno tampoco, así que. Pero suponiéndose que yo fuera buenísimo, ¿qué es lo máximo que pudiera lograr? Una medalla de oro en la Olimpiada, que se la gana uno de cada 100 millones que se meten a tratar de hacerlo. ¿Qué vale una medalla de las Olimpiadas comparada con la bendición de Dios? Para mí la bendición de Dios vale más. Vale más. Y no había garantía que yo me iba a llegar a ese punto. Es más, la garantía era que yo no iba a llegar a ese punto. Y sin embargo, aquí está la garantía de la bendición de Dios, que esa sí llega. Esa sí llega a todo el que está haciendo las cosas que a Dios le interesa. Entonces, hay momentos en la vida donde tenemos que tomar una decisión y decir: yo voy a servir a Dios. Voy a hacer lo que Dios me ha llamado a hacer. Voy a servir a Dios. Y cuando tú pones el interés en las cosas de Dios, la bendición de Dios viene a tu vida. Hay otros obstáculos, eso lo vamos a ver la semana que viene, vamos a ver otro. Pero ese es un grande obstáculo, especialmente en los tiempos que estamos viviendo, donde la gente no tiene tiempo para Dios. Los creyentes no tienen tiempo para Dios. Qué triste, qué triste. Vamos puesto de pie en esta mañana.